El 29 de septiembre del año 1976, la dictadura militar argentina terminaba con la vida, aunque en realidad no iba a ser exactamente así, de María Victoria Walsh, Vicky Walsh, más conocida por ser la hija de Rodolfo Walsh, quizás no tan conocida por ser militante de la organización política militar Montoneros. Queríamos recordar la vida de Vicky, y cuando uno no tiene las mejores palabras, porque esas ya están escritas, quizás conviene leerlas. Hay un texto que se llama Carta a mis amigos y lo escribió Rodolfo, y vamos a leer esto. Dice así: hoy se cumplen 3 meses de la muerte de mi hija, María Victoria, después de un combate con las fuerzas del ejército. Sé que la mayoría de aquellos que la conocieron la lloraron. Otros, que han sido mis amigos o me han conocido de lejos, hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado en esta oportunidad de los hechos. Efectivamente, Vicky era oficial segunda de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle. A la edad de 22 años, edad probable de su ingreso, se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época empezó a trabajar en el diario La Opinión y en su tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal, debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más. Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida en un ascetismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda gratificación individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas. Como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos, anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa. No se quejaba. Solo su sonrisa se volvía un poco más desvaída. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. La embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical, que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana, cada 15 días. Eran entrevistas cortas, caminando por la calle, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que en uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada pérdida. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros. El despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de estas características el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima la pastilla de cianuro, la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una victoria última sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en sus brazos a su hija porque en último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella, en camisón. Usaba unos absurdos camisones largos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29 la despertaron los altavoces del ejército. Los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político, Molina, mientras el coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos. La terraza sobre las casas bajas, el cielo amaneciendo y el cerco. El cerco de 150 hombres. Los fusiles automáticos pesados emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de los hombres, un conscripto. El combate duró más de 1 hora y media, Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención porque cada vez que tiraban una ráfaga y nosotros nos embullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La metralleta era una Halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo, por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre le hicieron reír. Sin duda era algo nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación de un dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran entre adoquines, empezando por el coronel Roudales, jefe del operativo. A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza contenido por el fuego. De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad no me deja dormir. Ustedes no nos matan, dijo. Nosotros elegimos morir. Entonces ella y el hombre se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró una granada. Después entraron los oficiales. Encontraron una nena de algo más de un año, sentadita en una cama y 5 cadáveres. En el tiempo transcurrido, he reflexionado sobre esta muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonestos, pero eligió el que era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros. Y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte, fue gloriosamente suya. Y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace en ella. Esto es lo que quería decir a mis amigos y lo que desearía que ellos le transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte.